Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Francisco Talep.
Hola, una vez más junto a ustedes en este espacio que ya se ha hecho tradicional a esta hora de los días viernes, que es justamente Derecho para Todos de la radio de la Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago. ¿Lo hice bien o no? ¿Así para entrar? Perfecto. Oiga, y eso que ya entramos, no lo quería decir, entramos a agosto, no quiero mirar para el frente porque está el jefe máster, que él tiene que hacer ya cada año una rogativa para pasar este mes. Le empiezan los dolores a la articulación, a todos lados. Y bueno, yo tampoco lo hago nada de mal, así que me encomiendo a todas las deidades superiores para que pasemos este mes, que ayer estuvo verdaderamente atroz, estuvo verdaderamente frío. Oiga, como es habitual, nosotros siempre traemos a un invitado que marca tendencias, que es alguien que desde el punto de vista académico se torna un referente y que con sus aportes viene a contribuir un poquitito a este quehacer universitario. Pero en la jornada del día de hoy me he tomado la libertad, bueno, para variar, una vez más me tomo la libertad y traigo un invitado especial. Un invitado especial porque vamos a abordar un tema que ya no dice relación tan solo con el ámbito estrictamente académico, sino que hice relación con el ámbito estudiantil. Yo tengo certeza de que hay innúmeros muchachos, estudiantes de nuestra universidad que nos están escuchando y particularmente de la escuela, y a aquellos que pretenden incursionar en la vía académica, cuáles son las opciones que por lo menos nuestra Escuela de Derecho, la Universidad Central, le da a aquellos que pretenden hacer sus armas en nuestras aulas. Y tengo conmigo, a mi lado, acompañándome en esta jornada especial de agosto, iniciando el mes ya, a Jesús Araos. Jesús, ¿qué tal? Jesús Araos. Me dijiste mal tu apellido, pues.
Araos.
Pero qué bueno, porque ¿qué es lo que viene después de agosto? Septiembre. Aro. No faltaba más, qué creativo soy. Oye, él es coordinador de las tutorías para la Escuela de Derecho y él tiene a su cargo a estos chiquillos que se encargan de colaborar con los estudiantes, particularmente de los primeros años, en torno a aquellas materias que para ellos resultan ser un poquitito más complejas. ¿Ah? ¿Cómo estás, Jesús? Gusto de saludarte, bienvenido, que estés muy bien.
Buenas tardes, profesor, y a todos los radioescuchas que están sintonizando la radio de la universidad a esta hora. Sí, efectivamente, bueno, Jesús Araos es mi nombre, perdón, mal el apellido.
No, yo lo escucho de acá y estoy escuchando peor, Jesús, así que no te preocupes. Además que, bueno, tu nombre al ser bíblico, bien, por lo menos eso quiere decir que tenemos buena conexión con Dios en esta jornada.
Exactamente.
Así que, Jesús, cuéntame, ¿en qué consiste esto de las tutorías?
Bueno, básicamente el programa de tutorías consiste en un seguimiento, un apoyo que nosotros le hacemos a todos los estudiantes de primer año. Nuestro trabajo está enfocado principalmente en los estudiantes de primer año.
¿Principal o exclusivamente?
Exclusivamente. Ya, exclusivamente con los estudiantes de primer año. Y bueno, todos sabemos que cuando uno entra a la universidad, particularmente sobre todo los muchachos del diurno, entramos perdidos, no sabemos a dónde va, no sabe dónde ir, no sabe quién está a cargo de todo el asunto de la vida universitaria. Uno en definitiva va para donde va la masa.
Pajarito nuevo ahí.
Exactamente.
Estamos un poco desorientados.
De repente uno llega, no sabe dónde están las salas, dónde tengo que ir a rendir el examen, a qué hora esto, muchas veces el horario de clase, nada de eso en realidad uno lo sabe cuando va a entrar al mundo universitario. Uno
de acuerdo.
Muchas veces se imagina que esto puede ser como un poco como en el colegio, que uno llega y está la inspectora ahí diciendo
y te orienta y todo lo demás. Oye, este curso de o este programa de las tutorías, ¿hace cuánto tiempo que está vigente?
Este programa está vigente desde el año 2005. Surge como iniciativa de unos alumnos de tercero o cuarto año en esa época, conjuntamente con el decano, con el actual decano, en esa época era profesor don Emilio Oñate, donde la...
Ah, Emilio estuvo en esa primera incursión.
O sea, él estuvo, él también fue partícipe, si bien no fue tutor propiamente tal, pero estuvo partícipe dentro de lo que era el proyecto, obviamente.
¿Podríamos pensar que fue el intelecto detrás del programa?
Exactamente, él colaboró.
Estamos tirando algunas flores de acá, ¿no? Pero yo también te mando un mensaje particular y toma chocolate y paga lo que debes. Él va a entender el mensaje subliminal que le estoy enviando en este minuto. Ya, y surge aproximadamente el año 2005. Perfecto.
Exactamente. Bueno, el equipo actualmente ha ido mutando, obviamente. Actualmente estamos compuestos por 10 tutores.
¿Ya? De acuerdo.
Son 10 tutores más quien les habla, que es el tutor coordinador. Y nos dividimos el trabajo básicamente, como los muchachos una vez que entran son divididos en secciones, sección 4 secciones en el caso de diurno y 3 secciones en el caso de vespertino.
Ya.
Nosotros trabajamos por pareja, la modalidad es que como somos 10, trabajamos con 5 parejas, ya, y los muchachos se dividen las secciones y van teniendo a cargo obviamente aproximadamente entre 30, 32 pupilos, los cuales le estamos haciendo seguimiento durante todo el primer año, ¿cierto? Sabiendo, por ejemplo, cuando tengan problemas académicos, qué hacer en caso de que, por ejemplo, eventualmente tengan licencia médica o, por ejemplo, cuando no puedan venir a una prueba o estén complicados para...
Pero el tema de la tutoría es más bien de tipo estrictamente de apoyo a una cuestión formal más que desde el punto de vista académico.
Claro, desde el punto... Antiguamente las tutorías surgieron como un menjunje, una mezcla de todo esto. O sea, estábamos los tutores acompañando y además cuando los chicos necesitaban, por ejemplo, ayudantía, hacíamos la ayudantía.
De acuerdo. Sin embargo, pero hoy día me tinca que es medio peligroso.
Es que exactamente eso se fue tornando peligroso, sobre todo en el tema de las pruebas y exámenes orales, donde muchas veces
los tutores no tenían...
Los pupilos simplemente a veces entendían mal la materia los estudiantes o el tutor a veces a lo mejor podía decir algo no tan acertado y el pupilo en el examen decía, pero es que mi tutor me dijo esto.
Y ahí al tutor le llegaba.
Exactamente, ahí al tutor le llegaba.
O sea, era la típica expresión, para que te traje. O sea, tenemos al tutor así que está desorientando.
Claro, pero hace aproximadamente 2 años ya se cortó este vínculo definitivamente entre el apoyo académico que nosotros podíamos hacer desde el punto de vista como una ayudantía formal a los estudiantes.
De acuerdo.
Para eso están los ayudantes de departamento, ¿cierto? Yeah. Hay pastelero a sus pasteles. Sin embargo, nosotros igual apoyamos académicamente a los muchachos desde el punto de vista, por ejemplo, cuando ellos muchas veces requieren hacer grupos de estudio para entender la materia respecto de ciertos puntos focalizados que nosotros a veces notamos que los chicos están al debe o que incluso ellos mismos nos mencionan a nosotros. Y bueno, se juntan grupos de 4 o 5 personas y ahí los tutores están disponibles obviamente también para colaborar con eso.
Oye, y dentro de esta selección, coordinación que existe a propósito de las tutorías, ¿cuáles son, por ejemplo, si nos están escuchando aquí alumnos de tercero, cuarto, quinto año, que le interesaría participar en este programa de las tutorías, ¿cuáles son los requisitos que se precisan para ser tutor? Porque no cualquiera puede ser tutor, ¿no es verdad?
Exactamente. Bueno, de partida, para ser tutor se requiere identificarse con la escuela, que es lo primero que...
O sea, ponerse la camiseta.
Exactamente.
Ya, o sea, de partida el tutor tiene que llegar con una camiseta que diga Universidad Central, una chapita, un pino, algo así.
No sé si una chapita, un pino propiamente tal, pero debe identificarse con la escuela, tener obviamente... El requisito académico no es un filtro tan grande, toda vez que solamente se exige un promedio generalmente entre 5 y 5,5 dependiendo del proceso de selección.
Ah, pero que no está mal. O sea, por ejemplo, si un personaje trae un promedio así, 4, 3 y tanto, tomón
para
afuera.
Para postular a las tutorías no, porque si bien el enfoque nuestro no es principalmente académico, igual obviamente se requiere, nosotros como tutores en cierta medida somos una imagen para los chicos que están recién entrando a la universidad.
Sí, imagínate.
Entonces debemos ser un ejemplo.
Y es un mediocre ahí desde el punto de vista del rendimiento.
Claro.
Oye, pero yo he visto a varios exalumnos míos ahí en las tutorías y eran ahí nomás. Le mandamos un saludo a esta chiquilla que siempre se ríe, ¿cómo se llama?
Daniela.
Daniela, te mandamos un saludo porque después vaya a reclamar que no, que te está escuchando y todo el asunto y al final no pasó absolutamente nada. Un saludo ahí Ah, siempre es simpática esta chiquilla porque uno la ve y siempre se está riendo.
Sí, sí, siempre.
Qué bueno, ya. Ah, entonces.
De todas maneras, ella tiene bastante buen rendimiento. Ella no.
Pero ¿y a quién le pagó? Perdón, no queríamos decir eso. Queríamos decir que qué bueno que haya logrado ese objetivo. Ya, entonces está primero, que se identifiquen con la escuela. Segundo, este rendimiento meridianamente razonable. ¿Qué otra exigencia?
Bueno, este rendimiento tiene que ser sostenido a lo largo de la carrera, no basta simplemente con las notas del último semestre. Y bueno, básicamente se hace una entrevista con los secretarios de estudio y el coordinador de las tutorías, y en base a eso, bueno, se discute previo también un test psicológico que se hace.
Porque imagínate, el tutor es un esquizofrénico, una cosa así. O sea, yo no podría ser tutor de partida. Ah, porque sería difícil.
Habría que hacer el test y verificar los resultados.
Sí. Y yo pasar el test psicológico. Ah, qué fuerte eso. Menos mal que no me han hecho ninguno hasta este minuto. Algún día me lo voy a hacer y voy a romper todos los márgenes que existen.
Bueno, ahí, profe, si quiere postular a las tutorías, podríamos ver ahí, hablar con vicerrectoría para que nos hagan ahí...
Una situación de excepción.
Exacto.
Ya. Oye, entonces es este triunvirato el que resuelve.
Exactamente. O sea, bueno, quien le habla principalmente, nosotros estamos en la entrevista, escuchamos a los muchachos lo que tienen que decir, básicamente por qué tienen que ser elegidos ellos como tutores y cómo ellos pueden aportar al equipo. Y después de una conversación, básicamente son los secretarios propiamente tal los que van a elegir a estos nuevos tutores para el periodo que...
¿Cuánto dura un tutor?
El tutor, bueno, acá sigue un poco la inamovilidad, o sea, el tutor duran sus funciones.
Y ahí que empezamos con el típico problema del empleado público.
No es tan así. Nosotros...
¿Pueden hacer huelga los tutores, por ejemplo?
No tenemos derecho a huelga, no tenemos protesta. Solamente tenemos una sala en el cuarto piso con la cual podemos trabajar.
Yo lo veo. ¿Qué tal está esa salita ahí? Yo veo que la han amononado bien. Está bien.
Este año, bueno, tenemos computadora, antes no teníamos, pero tenemos nuestros cubículos de trabajo. Tenemos una mesa central donde hacemos las reuniones.
¿Qué hacen ahí?
Nosotros ahí principalmente, para lo que es la primera época.
Porque yo los veo porofregando todos los días.
No,
botellas de cerveza,
de ninguna manera, por favor.
Yo varias veces he pasado y le digo, muchachos, inviten y nada, ni pescan.
A ver, la sala es un espacio donde los tutores, bueno, pueden de partida cuando, por ejemplo, los estudiantes a los cuales está dirigido nuestro trabajo tienen algún problema, por ejemplo.
Van directamente para allá.
Exactamente, muchas veces hay cosas que no se pueden conversar en el patio, o, por ejemplo, los estudiantes también, nosotros ya tenemos un hervidor, tenemos café, por ejemplo, si los muchachos de repente quieren tomarse un café y conversar sobre...
Y si yo quiero tomarme un café, ¿puedo ir para allá también?
Está cordialmente invitado, profesor.
Genial. Ustedes deberían tener también una cosita para picar, porque...
Es que ahí el presupuesto no nos acompaña mucho, pero bueno.
¿Pero hay presupuesto?
Efectivamente, porque bueno. esto es un trabajo, o sea, como le comentaba, bueno, nosotros en esa sala hacemos reuniones una vez al mes,
ya
donde nos juntamos con los secretarios y con ellos vamos discutiendo, por ejemplo, las problemáticas de los estudiantes en relación, por ejemplo, a algún profesor que eventualmente no viene
para
a clase.
Para focalizar un poquitito
exacto,
el
que
tema.
En definitiva es la retroalimentación que tiene nuestro trabajo con la escuela, porque si nosotros simplemente fuéramos los tutores y hiciéramos nuestro trabajo y quedar ahí solamente en las tutorías, muchas veces no se genera esta retroalimentación para con la escuela, ¿cierto? Donde, por ejemplo, nosotros actualmente estamos aportando mucho en lo que tenga que ver con la deserción de los estudiantes, en sentido de nuestro objetivo es la retención del estudiante. Muchas veces, por ejemplo, el estudiante llega, faltó a dos pruebas y cree que por eso se le termina la carrera, o muchas veces, por ejemplo, por problemas económicos, el estudiante no sabe.
Oye,
que puede
pero
acceder
yo tengo
a la beca.
Otra fórmula para retener a los estudiantes. En la selección de los tutores, porque ¿cuántos son al final? 10.
Somos 10 más el tutor coordinador, que es dentro de los propios
Listo.
Tutores.
Entonces tú deberías elegir 5 chiquillos, pero todos buenos mozos, de buena presencia y cosas por el estilo. Entonces ahí tú enganchas a la víctima, que es este estudiante de primer año, entonces puede más por una situación afectiva quedarse ahí, ¿o no sirve eso?
No sé si tanto. No es que nuestro trabajo va principalmente enfocado a todas las a todos los estudiantes,
serio,
¿no?
Como tanta cosa así, tanta formalidad. Oye, entonces, de acuerdo a lo que yo entiendo, ustedes tienen como esa suerte de nexo que hay entre los estudiantes y eventualmente algunas dificultades que pueda ocurrir en el desarrollo de la actividad académica.
Efectivamente, o sea, nosotros, como le comentaba, nosotros ayudamos a los muchachos, obviamente desde un punto de vista lo más profesional posible, de ahí que, por ejemplo, los tutores tengan prohibido generar vínculo con los estudiantes.
Ah, no, pues, no, por ejemplo, no podían pololear.
No. No es recomendable, por favor, porque después, imagínese, ya, después un quiebre amoroso y se nos va un estudiante. Y en el peor de los casos se nos puede hasta ir un tutor, así que imagínese, va a ser.
Sí, pero o sea, están inhibiendo los sentimientos humanos, esa cosa. Además que va contra el reglamento, imagínate, eso se podría transformar en cualquier cosa, esa oficinita ahí, le ponen una cortina. Pero estaría, porque mira, si yo te pregunto, ¿el presupuesto que ustedes tienen es mucho o poco?
No, con poco.
Poco. Entonces,
no es que quisiéramos, no es que quisiéramos.
Entonces, imagínate, ustedes en su calidad de tutores podrían, por ejemplo, tener un horario de atención personalizada. Entonces, y cobran 5 luquitas, 15 minutos ahí en la oficina, nadie te molesta, tic, y va afuera. ¿Podría ser así o no?
No, nuestro trabajo se basa principalmente en la vocación que también tienen los tutores, porque nosotros, por ejemplo, mantenemos...
No, pero ya le estoy tirando mucho vocación, profesionalismo
Es que de verdad, profesor, o sea, nosotros de repente a las 2 de la mañana los chicos nos escriben y nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer con esto? O, oye, ¿sabéis qué? Se me llovió toda la casa, ¿qué puedo hacer? No puedo dar el examen mañana, estoy acá.
¿Qué tiene que ver que se lo lleve a la casa?
No, porque muchas veces, imagínese, a pupilo que venga...
No, porque si me llueve, ¿qué puedo hacer? Repara el techo.
Sí, pero en ese minuto...
Por ejemplo, si detectamos en un caso práctico, este es un mensaje para todos esos profesores que hacen clases en primer año, por ejemplo, si tú detectamos que un profesor viene con la mano pesada, de esos que siempre me imputan a mí, afortunadamente yo hago, no en el primer año, así que viene con la mano pesada, se está rajando a todos los alumnos, ¿cómo, quién es el nexo? ¿Son los secretarios? Porque me imagino que ustedes no están en condiciones de llamar al profesor.
Ahí viene nuestro... Obviamente no llamamos al profesor. Ahí viene un poco también nuestro trabajo en sentido de darle la confianza a los muchachos para que ellos sean transparentes con nosotros y nos avisen, por ejemplo, cuando hay problemas con un profesor, cuando un profesor, por ejemplo, no está viniendo a clases, cuando está llegando tarde, a la hora que se le ocurre.
Ya.
La idea ahí, obviamente, es el conducto es que los estudiantes siguen con... Le avisan a sus tutores, y ahí los tutores, nosotros en estas reuniones mensuales que tenemos con los secretarios, obviamente bajamos toda la información a la escuela y mencionamos, por ejemplo, tal profesor, por ejemplo, no está viniendo a clase o no está pasando la lista o cosas, distintas situaciones que puedan suscitarse entre los estudiantes de primer año y los profesores, toda vez que hay que tener en consideración que un estudiante de primer año muchas veces no va a ser capaz de decirle a un profesor, por ejemplo, profesor, puede llegar a la hora.
No, para nada.
O, profesor, esto usted lo preguntó, pero en ningún momento lo vimos en clases, por ejemplo. O profesor, usted no se está ajustando al programa que está señalado por la escuela, etcétera.
Ya, genial. Oye, y dentro de esa perspectiva, en la práctica, porque mira, esto de los tutores, para mí, con su porque está bien estructurado, está bien, hoy día está bien formulado, ¿ya? ¿Han tenido que, a nivel general, han tenido ustedes que llevar a cabo este tipo de observación en relación al cuerpo académico, particularmente en primer año, ¿no? ¿O ha resultado ser más bien aislado, ¿no? Lo que tú planteas.
No es generalizado, no es que esté el caos con los profesores de primer año, pero sí uno que otro profesor de pronto nos ha tocado conversarlo con los secretarios de estudio para que un poco le den ahí el tirón de oreja, ¿cierto? Pero no es generalizado. No obstante, nosotros igual tenemos un trabajo que es súper minucioso, entonces muchas veces, claro, hay de repente consideraciones respecto a ciertos profesores, pero que quedan ahí, no es necesario tampoco... llegar a algo mayor como para conversarlo con los secretarios de estudio y ver si podemos hacer algo.
Ya, pero en términos generales, de acuerdo a lo que tú estás planteando, afortunadamente en nuestra escuela ha funcionado relativamente bien.
De hecho, sí, ha funcionado súper bien en nuestra escuela con nuestros niveles de retención y en esta jornada de buenas prácticas de la Universidad Central muchas veces han manifestado la otra escuela su intención de replicar nuestro sistema de tutoría.
Pero, ¿a qué te refieres con las buenas prácticas?
Por ejemplo, en esta jornada que realiza la universidad, que tiene por objeto verificar cómo las escuelas pueden aportar desde su desde como escuela propiamente tal a la de, a la no deserción, ¿cierto?, de los estudiantes de primer año.
Ya, perfecto. Y, por ejemplo, ¿ustedes manejan algún dato estadístico en ese sentido, no?
En, ¿a nivel general? No, no a nivel general, ahora a
no,
nivel
no, pero de la escuela, por ejemplo, ustedes dicen, porque ustedes se tienen que estar midiendo también.
Nosotros como tutores, efectivamente.
Ahora, porque imagínate, tú dices, ya, esto comenzó el año 2005 y existía una tasa de retención del 70%. Ah, luego bajamos a tal y hoy día hemos nuevamente incrementado o hemos bajado. ¿Tienen ese dato estadístico?
El,
¿no?,
dato, el dato específico en este minuto no lo tengo.
Nah,
sin embargo,
ya, entonces listo, no nos sirve para no, nada este no, programa no. Porque en el fondo nos está diciendo que hay tutores y no tenemos el dato estadístico. O sea, hoy día la gente podría estar desertando más porque los ve usted que no están haciendo bien la pega y se va.
No, de ninguna manera. De hecho, nosotros ahora este año la idea...
Pero nadie sabe por qué no tenéis dato estadístico.
Es que con la escuela este año le estamos consiguiéndonos los datos específicos.
¿Quién
para
maneja
poder
esto?
Hacerla...
Porque vamos a hacer inmediatamente la denuncia. ¿Quién maneja los datos estadísticos?
Los datos, es que los datos estadísticos se manejan desde vicerrectoría, desde colegiatura.
Señores, entonces... de vicerrectoría, pero transparenten los datos, por favor, porque queremos trabajar con información dura. Aquí los estudiantes nos están escuchando y evidentemente que ellos dicen, bueno, pero ¿para qué sirven los tutores? ¿Para qué los traen? ¿Para qué los tienen? ¿Para qué un presupuesto que podría ir, por ejemplo, para incrementar la remuneración de algunos profesores del área de derecho privado, particularmente de derecho civil, se va a hacer los tutores?
Ahora, ojo, nosotros en todo caso, como nos cuesta un poco contar con esa información, nosotros estamos manejando, este año estamos creando nuestras propias estadísticas.
Excelente, así me gusta, que tomen la iniciativa, bien, bien.
Exacto, así que bueno, a fin de año obviamente vamos a poder tener ya el número exacto, por ejemplo, de cuántos estudiantes de primer año de derecho desertaron, a lo mejor no el número exacto, pero el más cercano a la
realidad. Y haciendo una aproximación.
Y ya eventualmente el próximo año, cuando comparemos los datos, vamos a poder decir, claro, efectivamente esta es la tasa de deserción de este año o aquí fue donde se vio nuestro trabajo. Ojalá obviamente el del próximo año sea mucho menor al que eventualmente puede haber este año.
Eso, mire, yo dentro de todo te lo planteo porque no es un tema menor. Uno tiene que estar siempre permanentemente evaluándose a ver qué puede corregir, qué aspectos son los más sensibles, de qué manera se puede contribuir de forma más eficaz a obtener algún resultado dentro de esa perspectiva. Sin datos estadísticos es difícil que nos podamos mover en algún sentido. Pero me parece muy bien. Así que, oye, risueña, anda y empieza a hacer el catastro para que tengan un dato duro el día de mañana. Una recomendación. Oye, tú, Jesús, además de estar a cargo del tema relativo a la coordinación de los tutores, tú estás preparándote para la licenciatura.
Para el temido, el terrible.
Oye, pero igual es un desafío grande. Porque en el fondo tú estás utilizando un tiempo que deberías emplear y que normalmente lo hace alguien que está preparando para la licenciatura dicho examen en esto de las tutorías, ¿ya?
Por eso le decía adelante que tenemos vocación.
Sí, yo creo que es notable. O sea, todos estos chiquillos que optan por el tema de las tutorías sacrifican un tiempo de tipo personal que lo sacan de sus estudios, de su familia, de sus relaciones afectivas y lo destinan en pos de la universidad, de la escuela. Y eso es notable. O sea, ya me gustaría que todos tuviésemos esa empatía con la escuela y pudiésemos... del tiempo que disponemos destinarlo absolutamente ad honorem a este compromiso con la facultad. Me parece que es verdaderamente notable. Tú eres egresado, ¿no es verdad?
Sí, en vías de me queda ya este semestre, pero ya en realidad estoy prácticamente listo.
Ya, y por ejemplo te planteo y lo planteo porque muchas veces nos han llegado consultas de gente, tú sabes que nuestra radio llega al corazón de los hogares de toda la gente del sector. Siempre en alguna oportunidad las personas han escuchado esto relativo a la licenciatura. ¿Y en qué piensa un egresado cuando está en esta situación académica, preparando su licenciatura?
Bueno, es bastante complicado decir lo que uno piensa, porque uno piensa muchas cosas. O sea, uno piensa, claro, efectivamente, recién acabo de terminar los 5 años del pregrado, pero me falta el examen de grado todavía. Entonces, al final es como uno no termina de subir la escalera y le van poniendo más escalones todavía.
Bueno, es buena esa alegoría, sí. Pero todos desde que ingresamos a estudiar Derecho sabemos que tenemos que pasar ese corte final que es la bendita licenciatura.
No, de todas maneras, o sea, no hay persona que no entra a estudiar Derecho sin que sepa que al final tiene que dar su examen de grado. Ahora, es un desafío bastante lindo, bastante difícil también, por así decirlo, que requiere de mucha dedicación, mucho tiempo, mucho estudio, y bueno, uno básicamente lo que piensa es en estudiar para poder llegar el momento en el que uno rinda el examen y poder terminar por fin el ciclo, obviamente, del pregrado.
De acuerdo, y obviando, pensemos que ya tú estás solo en esta pieza con otro egresado y todo lo demás, uno siempre tiene así, porque nuestro examen de licenciatura es clásico, es el tradicional, es el que se lleva a cabo frente a una determinada comisión y que se interroga a propósito de dos materias que son formativas, que es justamente Derecho Civil y Procesal, y una que se sortea. Jesús, ¿cuál es tu comisión soñada?
Uf, comisión soñada.
No me nombre a mí, porque si me nombra a mí, obviamente que parecería ser que yo te pagué y todo lo demás. Y
después eso. Tendría que recusarlo, quizás.
Exactamente, pero, claro. Así que esto, porque esto queda grabado y dice, no te acuerdas del programa de radio que dijo, pero no, claro. Esa comisión soñada. Más que nombres, ¿en qué piensa un egresado? ¿Cómo debería ser el interrogador?
A ver. Que ojalá sea lo más condescendiente posible, eso es lo que uno espera, o sea, en ese momento el volumen de información que me imagino que las personas que llevan estudiando 6, 8 meses es demasiado, entonces muchas veces hay profesores que preguntan cosas muy fáciles y que el estudiante no se las está respondiendo, pero no porque no las sepa, sino porque el estudiante ha estudiado tanto que no es capaz de ver la pregunta tan fácil que se le está haciendo.
Exactamente.
Entonces, es como otra cosa con guitarra. Cuando uno está ahí sentado, entonces uno al final espera que sea una comisión, obviamente, que...
Empática.
Empática, exactamente, que sea empática. No por eso que sea menos estricta, sino que sea empática.
Y por el mismo hecho que hoy día, cómo se sortea los temas que uno va o puede ser objeto de interrogación, evidentemente que desaparece ese albur un poquitito caprichoso, un poquitito subjetivo que tenía o que existía antes cuando uno podía preguntar absolutamente de lo que se le viniera en gana.
No, de todas maneras, o sea, hoy en día igual uno cuenta con un poco más de seguridad desde el punto de vista de la cédula, ¿cierto?, que la escuela maneja y que los estudiantes están a disposición, obviamente, de los estudiantes. De hecho, yo las descargué hace poco en la página web de la universidad. Están ahí las cédulas donde...
Pero claro, se modificaron, ¿ah?
¿Eh? En la directriz. Pero independientemente de eso, contamos con esta cédula, ¿cierto?, que es como la directriz mínima que uno sabe que es la que tiene, que seguir para el estudio y para lo que uno tiene que ir preparado.
Ya, y por ejemplo, en tu caso estrictamente personal, ¿qué plazo te has dado tú para prepararte, para rendir con este objetivo de no tan solo aprobar la licenciatura, sino que hacerlo de buena manera?
Mire, más que un plazo específico, porque acá no existen bloques que uno diga ya voy a estudiar 6 meses, 8 meses, 1 año, sino que cada uno es el que va avanzando. Ahora, yo personalmente espero de aquí idealmente a enero, eventualmente, si es que alcanzo a llegar, poder rendir el examen, y si no, bueno, para el próximo año. Si al final es algo súper personal, y en realidad yo creo que cada uno va viendo cómo va avanzando, obviamente. Dentro de estos 5 años, imagínense, son 4 años y medio con 4 años, con derecho civil, 3 años con derecho procesal. Entonces uno al final ya cuando llega a quinto y después de quinto muchas veces tiene que empezar a... Hay ramos que obviamente uno se va a tener que repasar y que se va a demorar mucho más que en otros que van a ser mucho más complicados.
De acuerdo, eso es efectivo. Oye, ya, no tenemos la comisión soñada, pero tenemos la comisión... pesadilla, aquella que diga, ojalá que este señor no me toque jamás.
Claro.
¿Ah? Ahí no me mencioné
el
a mí.
El profesor Taleb me han dicho que sí, es medio complicado.
Sí, pero hay dos. Ah, uno no, que...
Sí, es que está el bueno y el malo.
No, eso es verdaderamente una cosa atentatoria en contra de los derechos fundamentales de la dignidad humana. O sea, claro, a mi hermano le dicen el malo, obviamente que él es malo para rajar. Ya, y yo soy bueno para reprobar, que es exactamente lo mismo. Oye, sí, en toda época y en todo momento habían algunos profesores que tenían esa como rótulo de más complejos, de más difíciles, ¿ya? Pero nada, eso es simplemente una cuestión de tipo subjetiva. Yo lo digo muy a conciencia con todos los colegas con quienes normalmente nos toca formar comisión y somos parte del staff que lleva a cabo esto de las licenciaturas, que siempre nuestro ánimo es el mejor, que siempre intentamos que los muchachos rindan a cabalidad y que obviamente nuestra escuela, mientras mejores y mayores egresados tenga, se va a privilegiar. Así que claro, estereotipo no va a desaparecer jamás, pero en términos prácticos es eso. ¿Cómo te estás preparando tú, Jesús, para tu licenciatura? ¿Lo estás haciendo solo? ¿Estás con un tutor? El coordinador de tutores tiene un tutor a su vez, una cosa así.
Efectivamente, no, pero yo estoy estudiando la semana todos los días, tenía un trabajo por ahí, lo dejé y estoy solamente con el tema de las tutorías y estudiando toda la semana y los días viernes, de hecho ahora hace un poquito de rato atrás, me interrogo con una persona que en definitiva te pone metas de estudio durante una semana y llega a esa semana te hace una especie como de prueba. Es más que nada para ver que uno vaya bien orientado y muchas veces porque, claro, si uno de repente uno es estudiar solo y sin la directriz que de repente te puede dar otra persona, uno dice, chuta, puedo estar estudiando
de manera equivocada
5 años entero de Derecho Civil, porque todos sabemos que son cosas que dan para mucho, o sea...
Sin duda.
Entonces ellos, bueno, me van guiando desde el punto de vista de que me envían los apuntes que ellos recomiendan para estudiar, no obstante es absolutamente voluntario, yo puedo elegir los apuntes que yo quiera. Y todos los días viernes me interrogan aproximadamente, bueno, esta fue un poco más larga, fue de 1 hora y media la interrogación de hoy día, que son como estas pruebas orales.
Igual
que
intenso.
Toda la semana.
Igual intenso, 1 hora de interrogación. Verse sometido a la presión que significa estar siendo evaluado en una materia que normalmente es o tiene su grado de complejidad relativamente alto, evidentemente que es intenso desde el punto de vista psicológico. ¿Y cómo lo haces tú, por ejemplo, después de esta semana que has sido el coordinador de las tutorías, que han llegado los chiquillos del primer año con todos sus problemas, después paralelamente estás estudiando, te interrogan el día viernes para relajarte? ¿Te vayas a tomar un trago después ahí a la avenida Bulnes o no? Aquí tenemos gente de los boliches del lado que nos dicen, oye, mándate un aviso para que vayamos, pero después cuando uno les pide la retroalimentación, tírate un descuento, el bajativo por cuenta de la casa, hasta luego, te hacen la desconocida, así que chan, aplícate nomás con los pisco sour.
No, ahí, bueno, generalmente los días viernes después de la interrogación yo salgo y, bueno, almuerzo con mis amigos que también están en la misma que yo, que también están estudiando, salen ellos también de sus otras interrogaciones, nos juntamos a almorzar. Bueno, también ahí a...
Oye, pero aquí puro cabros sano, ¿ah? Porque se van a almorzar, se toman un jugo.
No, o sea, obviamente almorzamos, de repente nos quedamos compartiendo, hacemos sobremesa, nos tomamos una cerveza.
Ahí ya empezó a... Y por ejemplo... El día viernes. ¿Funcionan las tutorías los viernes o no?
Todos los días. De hecho, los sábados, los domingos, porque
¿Cómo los sábados, los domingos?
Es que los estudiantes no... O sea, más allá de que nosotros no es que funcionemos como una especie de local de atención, ¿ya?, donde nosotros estemos arriba y los muchachos vayan a hacer sus preguntas, sino que los tutores manejan distintas formas de contacto con los pupilos. Por ejemplo, por WhatsApp se comunican harto, entonces los pupilos hacen saber todo su reclamo, cosas
por
WhatsApp.
Pero, por ejemplo, si yo fuera, voy a poner un caso hipotético, yo fuera tutor, ¿ya? Y perfecto, de repente llegara alguien así y me manda WhatsApp personales, particulares, me invita a salir, no, de acuerdo al reglamento,
está prohibido. Está prohibido, o sea, es recomendable evitar ese tipo de situaciones. Ahora, no pasa, o sea, pasa, igual pasa harto
no,
porque de repente...
No, ya se confesó.
No, de repente, es que de repente los pupilos tienden un poco a confundir las cosas porque obviamente el tutor tiene un perfil mucho, un perfil amable, está pendiente de lo que le pasa, entonces muchas veces puede incluso, en algunos casos sobre todo, esto más que en el diurno, incluso en el vespertino. Exacto, porque muchas veces, como le decía, esta especie de cercanía que se genera se puede prestar eventualmente para confusión. Ahora, el equipo es absolutamente profesional, así que obviamente
aquí
cuando
voy
se
a poner,
estos casos...
el dedo en la llaga. ¿Y los secretarios de estudio también están metidos en estos WhatsApp y cosas por el estilo? ¿Quiero hacer una denuncia?
No, nosotros nos juntamos con ellos una vez al mes y yo personalmente, bueno, soy el que tiene la mayor cantidad de contacto con ellos, pero obviamente para temas estrictamente académicos que
nos
puedan ayudar.
Oye, ¿los invitan a fiestas y cosas así o no?
Sí, nos invitan generalmente.
¿Y ustedes
a cumpleaños? No se puede. Es que no se puede porque uno tiene que mantener la relación estrictamente profesional. Imagínese, profesor, usted fue mi profesor y yo le digo, profe, ¿por qué no va a mi cumpleaños?
Yo iría encantado.
Ah, puede que sí.
No, yo iría encantado, particularmente si trago, obvio. Ah, entonces, claro, porque ya dejé de ser tu profesor. Te entiendo perfectamente. Ah, sí, lo que ocurre es que...
Hay que mantener un perfil, es más que nada eso, o sea, igual de pronto, por ejemplo, cuando hay estos eventos de facultad, uno, o sea, a veces los tutores igual pueden ir, a veces vamos, bueno, sí, claro. Yo ya no desde que estoy en la coordinación, no, pero por ejemplo los tutores pueden ir y igual no hay que olvidar que una instancia de cercanía con los pupilos y entre el tutor más cercanía pueda tener con el estudiante, mejor, porque así podemos detectar, por ejemplo, eventualmente un caso que está pronto a desertar y podemos en definitiva tener una intervención.
Enmendar a
exactamente
tiempo.
Y en definitiva es un trabajo que se basa mucho en la confianza que existe entre el estudiante y el tutor.
Mira, Jesús, te quiero plantear otro tema y llevándote un poquitito a la cuestión contingente. La escuela y la universidad en términos generales durante el mes de junio estuvo tomada, ya, prácticamente durante un mes, 4 semanas, y de ahí, a propósito de ciertas y determinadas demandas que me parecen que son absolutamente razonables desde el punto de vista de lo que dice relación con el tema del acoso, ¿ya? Para todos los muchachos de primer año que pueden sentir esa aprehensión, ese temor, esa inhibición a denunciar, ¿también las tutorías conocen de ese tipo de denuncia o no?
A ver, nuestro trabajo no está enfocado principalmente en recibir denuncias de acoso por parte de los estudiantes. No somos el estamento encargado de canalizar, obviamente, las denuncias que se generen entre la escuela, por ejemplo, los alumnos de primero, con los profesores o funcionarios del cuarto piso, como le llamamos. Sin embargo, obviamente, si, por ejemplo, un pupilo o una pupila tiene algún problema de dicha índole, se relaciona con lo que le comentaba anteriormente en relativo a la confianza que existe entre el estudiante y el tutor.
Exactamente.
Desde este punto de vista, obviamente los pupilos, o sea, muchas veces a nosotros nos han tocado escuchar casos personales, pero tremendos, tremendos, uh-huh, tremendos, de estudiantes que han tenido, no sé, o sea, vienen a la universidad, uno los ve acá, pero después ellos salen y, o sea, es terrible, cosas viven pasan por cosas, en definitiva, muy malas, y ellos tienen la idea es que obviamente ellos siempre tengan la confianza. Ahora, si obviamente en algún momento no nos ha pasado, ojo, quiero dejar bien claro eso, o sea, no nos ha pasado, sin embargo, si llegase a pasar, o sea, nosotros obviamente la idea en esto es actuar con altura de mira, tampoco va a mandar divulgándolo y tal persona dijo que el profesor tanto le dijo esto o le hizo esto, sin embargo, tratar de obviamente ver cómo lo podemos solucionar como tutores, como escuela, y obviamente seguir siempre avanzando.
Sí, claro. Yo quiero en este sentido hacer notar y hacer ver también a la opinión universitaria y a todos nuestros auditores que como consecuencia de esta intervención que hubo, surgieron un número indeterminado de denuncias en contra de ciertas y determinadas personas que tenían distintas roles al interior de la universidad. Y de nuestra Escuela de Derecho no hubo ni una sola. Yo creo que Eso habla muy bien del equipo, del staff, de académico que existe, de los funcionarios que funcionan ahí en el cuarto piso, de todas las personas vinculadas con la escuela. Esa percepción es receptada por los muchachos a nivel de entender que cuentan con un equipo de profesores, con un equipo de funcionarios que cumple a cabalidad con su rol y que no se pasa de la línea?
Yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, bueno, dentro del trabajo también que hemos venido haciendo hace un par de años ya con los secretarios de estudio, desde que yo también era tutor, probablemente tal, sí se ha hecho un trabajo, sobre todo en el primer nivel, como el objeto principal de esto, obviamente, es tratar de retener la mayor cantidad posible de estudiantes. Es tratar de tener a lo menos en primer año profesores que sean adecuados para los estudiantes que vienen recién entrando a la universidad, que vienen recién enfrentándose a la vida universitaria. Es por eso que, bueno, hemos visto cambios de profesores. O sea, yo cuando partí en las tutorías habían determinados profesores en primer nivel y los reclamos eran pero tremendos y de distinta área. O sea, si bien no de índole, como por ejemplo el que se estaba mencionando, que era de índole sexual. Sin embargo, reclamos académicos, muchos reclamos. Entonces, pero hoy en día nos encontramos con que son profesores que ya no están haciendo clase en primer nivel o que muchos, de hecho, incluso la universidad lo ha desvinculado.
Ya.
Entonces, sí, o sea, los chicos saben, si bien nosotros trabajamos para la escuela, nuestro principal foco son ellos. O sea, nosotros estamos para los estudiantes, los chicos saben que pueden confiar con nosotros en caso de que, por ejemplo, tengan problemas con algún profesor, que nosotros obviamente después no vamos a estar. No, si viene, por ejemplo, un estudiante a decir, oye, el profesor Taleb me dijo tal cosa en clase,
vamos a ir donde el profesor Taleb
a decirle, oye, vino Juanito Pérez y me dijo que usted le dijo esto. O sea,
no,
obviamente,
yo creo que eso jamás podría ocurrir, eso lo podríamos esperar de otro académico, como el profesor Taleb va a decir algo desproporcionado. Oye, no, yo reconozco que soy un poco intenso en las clases y que a veces son uno dentro de la lógica que tiene para desarrollar la actividad académica, particularmente un curso árido, complejo, que es el derecho civil. Uno a veces, con el objeto de amenizar, hacerlo más liviano, trata de ser un poco más coloquial, pero hay ocasiones en que efectivamente alguna de las cosas que uno dice puede afectar a ciertas determinadas personas, pero entiendo que se parte de la base que todos saben que es sin ningún tipo de ánimo injuriante, digámoslo, dentro de esa perspectiva.
Claro, o sea, yo creo que igual se debe básicamente a un poco al cambio que se ha producido en cuanto al estudiante. Por ejemplo, yo no tengo duda de que a lo mejor el estudiante hace 15, 20 años atrás, estudiante de derecho, no era el mismo que es hoy en día. O sea, antiguamente, o lo que a uno le hacen patente, incluso los mismos profesores le dicen, o sea, cuando yo era estudiante, yo me sentaba en la sala y el profesor era dueño del curso. O sea, el profesor hacía y disponía con el curso a su manera. En cambio, hoy en día existe un poco más de empoderamiento, ¿cierto?, por parte de los estudiantes, donde, claro, los profesores tienen que ser bastante más limitados, por ejemplo, en cuanto a los chistes, incluso hay estudiantes que muchas veces les molesta que los profesores digan hasta garabato, porque hay profesores que de repente... Obviamente, desde el punto de vista...
Ahí se va al suelo toda la reputación, cómo va a andar con invectivas, con garabatos, con palabrotas.
Es el típico oye, pero este weón o cosas así, no obviamente no estamos hablando de ordinariez o garabatos de alto calibre, ni mucho menos.
Eso de alto calibre, eso me gustó, de alto calibre, que se nos viene el 18 y todo lo... Pero sí, estamos enteramente de acuerdo. Oye, mira, tú sabes que siempre nuestros auditores nos mandan preguntas y cosas por el estilo, y ahora hay muchos que están aquí en conexión. Y tenemos a una auditora linda, ella, Natalie, te mando un besito grande. Ella siempre nos escucha, siempre me reclama que no le mando saludo y todo lo demás. Te mando todos los abrazos y cariño y toda la cosa por todas aquellas oportunidades que no lo he hecho. Y nos dice... por ejemplo, para un alumno de primer año, ¿cómo procede cuando él entiende que el profesor está actuando de manera arbitraria? Es un temazo, porque la cuestión de la arbitrariedad es subjetiva. Entonces, ¿ustedes tienen algún protocolo? Por ejemplo, que llegue el muchacho y se sienta afectado porque supuestamente su profesor actúa arbitrariamente y ustedes le dicen, ¿sabes qué? Esto no es tan así, es así. ¿Ustedes tienen algún protocolo en ese sentido, no?
A ver.
Gracias, Natalie, por la pregunta, buenísima. Aquí Jesús está pensando, parece que no tiene mucha idea, pero no importa.
No. A ver, nosotros todos los tutores somos estudiantes de la facultad, por lo tanto no estamos ajenos a la realidad de los estudiantes de primero. De hecho, muchas veces hasta hemos compartido profesores. Un profesor que hace clase en primer nivel.
No, también, pero ¿cómo puede compartido un profesor?
Un profesor que hace clase en primer nivel también puede hacer, por ejemplo, no sé, civil 6, civil 7, que efectivamente un tutor puede ser un alumno de cuarto año y puede ser tener de pupilo a un estudiante de primer año, que el mismo profesor sea el que le haga clase a ambos. Por lo tanto,
de acuerdo.
No estamos tan lejanos a la realidad. Ahora, como usted mencionó, profesor, el actuar arbitrario es súper subjetivo, porque primero tenemos que, es importante, o también para Natalie, cierto, que entiendo que nos está escuchando, tenemos que primero distinguir cuándo el actuar del profesor fue arbitrario.
Exactamente, que contextualice. Exacto,
porque y ahí uno también implica un poco aplicar lo que uno aprende en procesar, que es la bilateralidad de la audiencia. O sea, muchas veces el estudiante...
No, me esa fomería de la derecho público, pero qué lata. Hasta este minuto Jesús iba andando re bien, era un invitado estelar y todo, pero ahora empieza a hablar de derecho público.
Los estudiantes a veces tienden a demonizar a los profesores. Usted como profesor lo debe saber, o sea...
No, por favor.
Sobre todo usted, profe.
Sí. Yo creo que soy como la encarnación de Lucifer, una cosa así.
Exactamente. ¿Ah? Entonces, uno ahí tiene que también ponerle un poco de paño frío a la situación. O sea, claro. Oye, es que el profe me dijo que era gordo, feo, y en realidad el profesor estaba hablando de otra cosa, po.
Exacto.
Entonces, y cuando ya de verdad se hace una especie de un mini procedimiento investigativo donde uno también le puede preguntar a otros muchachos, ¿cierto? Oye, ¿pero qué fue? ¿Pasó esto? ¿Fue tal cual? Ahí nosotros básicamente conversamos con los secretarios y ya ellos son los que en realidad ahí toman las riendas de cómo de preguntar, porque nosotros no podemos ir y preguntarle directamente a un profesor, o sea, sería muchas veces incluso confrontar al curso con el profesor.
Sin duda.
Sino que ahí son los secretarios los que obviamente ellos abordan al profesor desde otro punto de vista. Y bueno, o sea, pasa mucho que de repente, por ejemplo, un actor arbitrario común o que los muchachos no lo ven desde ese punto de vista, cuando, por ejemplo, todos sabemos que por reglamento son dos pruebas al semestre más el examen, ¿cierto? Pero de repente el profesor fija una prueba recuperativa para un día determinado. Entonces, o fija simplemente una prueba con el objeto. Todos sabemos que esto, bueno, cuando uno está en quinto se da cuenta que esto es para beneficiar al estudiante.
Exactamente.
Sin embargo, para el estudiante primero eso es un actuar arbitrario. O sea, me está perjudicando porque además esta prueba se me está juntando con otra. Entonces, ellos no lo ven de la misma manera que lo puede ver el profesor o que lo podemos ver incluso nosotros como tutores.
Y ahí ustedes se encargan
ahí
de aclararle.
Nosotros encargamos de hablar con ellos, obviamente. Y bueno, muchas veces... Si es necesario también, bueno, hablar con el profesor para que la prueba recuperativa efectivamente sea una prueba recuperativa y no le vaya peor que como le fue en la prueba en la solemne.
Porque mira, y en esto la escuela también ha avanzado muchísimo, muchísimo. O sea, primitivamente uno tenía absolutamente libertad para poder discernir de qué manera evaluaba y los exámenes eran uniformemente orales. Hoy día se han incorporado la necesidad de tener una pauta de corrección. Y esa pauta de corrección yo creo que ha venido a minimizar esta percepción de arbitrariedad que antiguamente quedaba con las examinaciones de tipo verbales.
Claro, efectivamente. O sea, uno de repente... de los grandes problemas que existen con las pruebas orales y lamentable es porque yo estoy súper de acuerdo con las pruebas orales, pero es la arbitrariedad que se puede generar en el profesor, ¿cierto? Porque aquí no existe prácticamente el principio de igualdad, porque el profesor le puede preguntar a un estudiante una cosa súper fácil, después viene el otro y le pregunta algo más difícil, y incluso hasta el criterio de evaluación se puede ser considerado arbitrario por parte del profesor. Sin embargo, claro, la escuela efectivamente se ha hecho patente de eso y a través de estas rúbricas que los profesores tienen que enviar, por ejemplo, a los secretarios de estudio antes de realizar un examen, en donde ellos envían la corrección del examen propiamente tal para después evitar lo que pasa mucho también, que los estudiantes vienen y dicen: oye, pero es que esto el profesor lo preguntó y pasó solamente esta materia, pero además acá yo respondí todo, pero me puse un puro punto en vez de tres, por ejemplo.
Exactamente.
Entonces ahí obviamente existe también el procedimiento de la escuela y nosotros, es nuestra labor de tutores orientar al pupilo en todo este procedimiento, ¿cierto? Ellos obviamente pueden solicitar una reconsideración del examen, la cual también puede ser incluso hasta peligrosa, porque a veces los pupilos llegan: no, es que vamos a reconsiderar todos, pero hay que tener en consideración que la reconsideración puede aumentar la nota, pero también la puede disminuir.
Eso es muy cierto. Y en términos estrictamente prácticos, la pega que ustedes tienen, además de ser una actividad muy notable, dedicarle tiempo a tus compañeros, hacerlo con las ganas, con el compromiso que ustedes lo hacen, ya de suyo es algo excepcional, pero al mismo tiempo el darse la oportunidad para aclarar todos estos puntos, para reorientar a los muchachos, yo creo que es superlativo. Quizás a nosotros no, en su oportunidad nos habría gustado tener a un conjunto de muchachos dedicados para aclararnos todos estos temas y todo lo demás, pero hay temas que, y te lo planteo a nivel académico, por ejemplo, de un universo de estudiantes en un curso de primer año, historia, ¿ya? Entonces tú llegas y para el examen todo, o un altísimo porcentaje, reprobado. Y uno dice: oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo reprobaron todo? Y frente a un rendimiento verdaderamente paupérrimo, uno llega y dice: bueno, pero quizás apretaste mucho la mano. Y dice: señor, ¿qué pasó un 12 de octubre de 1492? Y no sabemos. ¿Cómo operamos ahí? ¿Cómo resolvemos? Claro, te lo planteo desde el punto de vista académico ahora.
Es súper complicado porque, bueno, desde el punto de vista académico, uno parte de la premisa muchas veces desde que si, por ejemplo, más del 70% del curso reprueba, el problema muchas veces ya no es incluso del estudiante, puede ser hasta del profesor. Entonces, no ha pasado y pasa quizás cada vez con más frecuencia que hay cursos que tienen un alto nivel de reprobación. Sobre todo, claro, en primer nivel, ahí en realidad nosotros no podemos ir a decirle al profesor que el profesor haga otro examen. O profesor haga unas preguntas más fáciles, sino que básicamente ahí lo que se hace, tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible. Nuestra labor, si bien es contener, pero tampoco es estar con el paternalismo sobre los estudiantes de primer año y decirle: no, es que el profesor fue malo, el profesor... No, la idea obviamente también es hacerle ver, nosotros le hacemos ver a los muchachos que si bien puede eventualmente haber hecho una o que otra pregunta difícil, pero también es siempre bueno hacer un mea culpa, hacer una autocrítica, de decir: chuta, a lo mejor nosotros no estudiamos bien.
Pero mira, la experiencia me indica que ese mea culpa siempre es complejo.
Exactamente.
Normalmente le cuesta al estudiante asumir que no lo ha hecho bien.
Exactamente, yo creo que incluso al estudiante y a todas las personas nos cuesta de repente asumir que, chuta, nos equivocamos. El decir partir eso, y sobre todo acá, que por ejemplo los estudiantes, bueno, vienen y en una carrera que es súper competitiva, el ambiente que se genera es súper competitivo, claro, o sea, sobre todo salir de una prueba oral, imaginarse la situación y decir: ah, chuta, pero yo no respondí bien, porque uno sale creyendo que lo hizo perfecto.
Y en esa esfera, los tutores están conscientes de que hay que hacer entrar en razón muchas veces a los estudiantes de que primero tenemos que hacer ese mea culpa y luego tener que plantarnos como víctimas de un supuesto comportamiento arbitrario, subjetivo de un académico. No,
de todas maneras, o sea, uno uno no puede actuar muchas veces motivado por las pasiones, muchas veces hay
estudiantes... ¡Opa! Eso, motivado por las pasiones. Esto, había una teleserie, ¿sí? Un nuevo jefe que se llamaba Gavilán de Pasiones.
No, Pasión de Gavilanes, profesor.
Bueno, lo mismo, Pasión de Gavilanes, por eso Gavilano Palomo, una cosa así, para que te raje.
El asunto es que muchas veces estudiantes que salen de la prueba y al tiro, no, voy a ir al cuarto piso a reclamar porque no puede ser, acabo aquí de sufrir una violación, pero tremenda mi garantía, aquí esto no puede ser. Aquí está, yo estoy pagando por esto y así, porque así son las cosas, lamentablemente.
Ya.
Entonces, ahí nuestra labor es obviamente la de contención. O sea, muchas veces es recomendable decirle al pupilo: mira, ándate para la casa, descansa y hablemos mañana.
Pero, por ejemplo, un tutor así que fuera más de avanzada, un tipo así como canchero, le podría decir: a ver, relájate, anda a tomarte un trago, una cosa por el estilo, ¿o no?
O sea, no sé si anda a tomar tu trago, porque no podemos incitar.
No, pero
a veces los estudiantes
no pueden hacer nada, porque el trago te puede relajar.
Sí, pero sí, no, muchas veces, estamos conversando con ellos, Bueno, nosotros, como somos estudiantes, muchas veces hemos pasado por lo mismo que los estudiantes.
Y la identificación
entonces,
es mayor.
Claro, uno se identifica y ahí uno también le dice, o sea, oye, mira, yo te entiendo, y te quedas conversando mucho rato con el estudiante y al final ya después de una hora su impresión ya no es la misma que...
Sin duda.
Que cuando acaba de salir de la prueba, entonces ya después, obviamente, muchas veces ellos después lo piensan y al final, por ejemplo, una reconsideración o un reclamo, todos están en su absoluto derecho de hacerlo. Ahora, obviamente, uno también los tiene que... O sea, yo no puedo ir adelante, arriba al cuarto piso a reclamar que el profesor me hizo una pregunta difícil.
Oye, ¿y existe, por ejemplo, esta retroalimentación entre los distintos tutorías de las diversas carreras? Por ejemplo, que ustedes tuviesen una suerte de conexión con la galla de los tutores de psicología. Y te lo planteo justamente en este sentido. Que vaya a ver, por ejemplo, alguien de... psicología que lo oriente desde el punto de vista psicológico y ustedes claro. Que lo orienten, por ejemplo, a los de psicología desde el punto de vista del reglamento, los derechos, a qué pueden aspirar. ¿Existe ya. eso o no?
A ver, esa pregunta...
¿Cómo les lanzo idea? Yo soy como un torbellino de
esa pregunta,
todo esto. ¿Cómo te quedó el ojo, Emilio Uñate? ¿Ah? Ya.
Esa pregunta la podemos abordar desde dos aristas. Por ejemplo, desde lo que usted menciona, profesor, en relación a trabajar con los tutores de otra escuela. Actualmente nosotros no trabajamos con los tutores de otra escuela porque ningún equipo de tutorías de otra escuela trabaja de la misma manera que lo hacemos nosotros.
Ah, ya, que, apuntan objetivos
de hecho,
diversos.
Exacto, y era por eso que le comentaba antes que la otra escuela ha mirado un poco, ¿cierto?, a la Facultad de Derecho, han visto que este programa es bueno, que ha dado resultados.
¡Opa! Tenemos una florcita.
No,
bien,
bien. Es que, bueno, así en las jornadas de buenas prácticas, al menos eso es lo que se dice.
Ya.
Entonces, quieren replicarlo.
¿Pero quién es el que se pronuncia con respecto a las buenas prácticas?
No, la otra, generalmente, es que cada facultad envía un representante a esta jornada y cada facultad ahí dice, mira, nosotros esto es lo que tenemos, esto es lo que nosotros tenemos.
Ah, y ahí ha surgido esto.
Por ejemplo, claro, la Facultad de Ingeniería, el sistema que ellos tienen es hacer un reforzamiento a los muchachos antes de que entren a la carrera. O sea, ellos ya. Los de primero los citan, por ejemplo, un mes antes y le hacen clases de cálculo, de matemática, y los nivelan a todos. Cosa que cuando partan en primer año, partan todo y partan en la misma línea, por así decirlo, todo va a competir de la misma manera.
¿Y por qué uno lo hace derecho así? Por ejemplo, antes de comenzar cualquier cosa, ustedes hacen reuniones de lectura. Ah, y para que la galla tenga un poquitito más de vocabulario. Entonces, para que te leer algo de eso, te leí algo así como novedoso, La Caperucita Roja, Blancanieves, una cosa por el estilo.
No se ha planteado.
Ya.
Ahora, volviendo a su pregunta, la otra arista que lo podemos ver es desde el punto de vista psicológico. Nosotros como tutores contamos con amplio apoyo de la DAVE. Entonces nosotros, por ejemplo, cada vez que los chicos tengan un problema que también escapa...
¿Para nosotros la DAVE qué es?
Es la Dirección de Apoyo y Vida Estudiantil.
Ya, perfecto.
Ya. Entonces ellos son los que nos colaboran a nosotros, por ejemplo, con todos estos casos que ya escapan de nuestras manos como tutores de lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, desde el punto de vista económico, la DAVE, por ejemplo, que es la que entrega las becas, o por ejemplo,
un profesor podría postular a una beca de la DAVE, por ejemplo, o de alimentación o algo por el estilo.
Depende, hay becas que están destinadas para los profesores.
Voy
pero...
a ir a postular porque yo me siento un poco menos cagado en mis tratativas. Oye, Jesús, ¿sabéis que se nos ha pasado la hora volando?
No, tan rápido.
Me parece extraordinario. Yo sabía que era un desafío importante traer a alguien de la vereda del frente que normalmente uno encuentra con o dice relación con los estudiantes. Me parece notable lo que ustedes hacen desde el punto de vista de las tutorías, me parece extraordinario. Te felicito a ti personalmente que estás, y a través tuyo, a todos los muchachos que colaboran contigo en esto relativo a las tutorías. Espero que los resultados, tal como lo estamos especulando un poquitito, sean efectivamente así, y nada, el mejor de los éxitos, y se lo digo aquí en frente de todos públicamente, que cuentan conmigo los días domingos en la tarde para lo que necesites, particularmente si entre medio hay algo para tomar y picar, porque obviamente si es así de las puras gracias, no.
Muchas gracias, profesor, y quiero aprovechar de mandarle un saludo a todo el equipo de tutores y a la Dani, al Alex, a la Cata, a la Sole, que yo sé que no están escuchando.
Pero a ver, ¿qué significa hacen, esto?
Si hacen un trabajo excelente, hacen un trabajo excelente, sigamos así todos. Muchas gracias, profesor, por la invitación, y nosotros como tutores estamos también dispuestos a lo que la escuela nos pida poder ayudar.
Sí, un abrazo grande, chiquillos, harto entusiasmo, que es lo que yo siempre veo ahí, los veo muy, muy comprometidos, y la escuela crece con gente como ustedes. Radio de la Universidad Central 107.1, en el corazón de Santiago, derecho para todos.
Profesor, acá me están diciendo los tutores junta con Taleb el domingo en la tarde, así que parece que se lo tomaron en consideración.
Me parece muy bien. Chiquillos, ahí nos vemos, un abrazo grande.
Chao,
genial.
A todos.
Vale, adiós.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Les esperamos en un próximo programa.